Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con la actriz mexicana Dolores Heredia sobre el libro Cine México, publicado por la Fundación Cultural BBVA y la editorial Sexto Piso.
Buscar, crear y buscar cambiar nuestras realidades, por lo menos que el otro, el que percibe, el que recibe, el que se alimenta de lo que hacemos, por un instante pueda entrar en otra realidad.
Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con la actriz mexicana Dolores Heredia sobre el libro Cine México, publicado por la Fundación Cultural BBVA y la editorial Sexto Piso. Cine México es la historia del cine mexicano, desde sus inicios hasta hoy. Abarca más de un siglo de cinematografía mexicana en el que se incluyen las épocas doradas, los géneros populares como el ranchero, luchadores, ficheras y obras clave como Los Olvidados, Nosotros los Pobres, La Ley de Herodes y Amores Perros, entre muchas otras. En él participan destacados cineastas, críticos e historiadores como Julia Tuñón, Eduardo de la Vega, Roberto Fiesco, Claudia Arroyo Quirós y Adriana Fernández, entre otros. El libro se detiene en películas icónicas y cómo participaron en la formación de la identidad mexicana, así como en la participación de actrices y actores mexicanos a través de sus historias, como es el caso de nuestra invitada, Dolores Heredia. Apartado escrito por Sergio Huidobro. Cine México es un cuidado volumen que presenta un relato muy completo que incluye una atractiva investigación iconográfica, así como recursos digitales como audiolibros y videos a los que es posible acceder a través de un código QR. La actriz Dolores Heredia nació en La Paz, Baja California Sur, México, en 1966, ciudad en la que creció e inició a hacer teatro antes de mudarse a la Ciudad de México para estudiar arte dramático en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, formación escénica que continuó de forma independiente. Dolores ha participado en más de 40 películas nacionales e internacionales, entre las que destacan Pueblo de Madera en 1990, De Barro 1992, The Grown Man y Desiertos Mares, ambas producciones de 1993, Dos Crímenes en 1995, Santitos en el 99, Ciudades Oscuras de 2002, Contracorriente en 2006, Get the Gringo de 2012, Pedro Páramo en 2024 y Mientras Cupido no está en 2025. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Amiens, Francia, en 1999, el premio a la mejor actriz en 1995 en el Festival de Cine de Cartagena, Colombia, y el mismo premio lo obtuvo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, en 2008. Además de haber sido nominada a los premios Ariel en múltiples ocasiones. Dolores Heredia fue presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de 2015 a 2017, año en el que fue elegida presidenta de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine. En 2025 aparece en el libro Cine México, razón por la cual charlaremos con ella en esta ocasión. Con mucho gusto recibo en temporada de libros por vez primera a Dolores Heredia, este importante personaje del cine mexicano en la actualidad y desde ya hace varias décadas. Bienvenida, Dolores, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, gracias, gracias por esta conversación.
Bueno, pues el motivo de su presencia es este maravilloso volumen. Se trata de Cine Mexicano, un libro extraordinario que aparece bajo el sello del editorial Sexto Piso y pues es una idea y un proyecto de de Fomento Cultural BBVA. Así que, pues, de nueva cuenta tenemos una entrega documental extraordinaria que viaja en el tiempo y que se desarrolla a partir de los personajes que han hecho la historia, en este caso, pues, del cine mexicano. Dolores, pues, en principio, ¿cómo recibes este proyecto y cuál es el valor? Porque tú, además de una creadora, además de intérprete, de actriz, pues, estás muy al tanto de lo que implica el cine en Latinoamérica, en Iberoamérica, con estas cámaras cinematográficas. Y me gustaría que desde tu visión nos hables de la importancia de un libro como este.
Uy, mira, de entrada lo primero que quisiera decir es que me siento verdaderamente honrada por estar en las páginas de este libro, que creo que es un libro que se queda como es una caja, habla que destapas y te asomas a toda la historia de nuestro quehacer, de nuestra industria, de cómo ha pasado por tantas etapas. Todas las personas que las han conformado, si bien es prácticamente imposible poner a todos los que han influenciado, espero que los que por alguna razón no cupieron se sientan honrados. Pero creo que en el libro, aunque no se mencione así minuciosamente a todas las personas que han colaborado en esta, han sostenido el cine a lo largo de la historia, se sentirán orgullosos de lo que ha sido. Intrigados también. Creo que para el público puede ser algo que intriga, que te da curiosidad saber más y conocer profundamente las raíces, cómo se funda desde cero, ¿no? Cómo llegó la primera maquinita, cómo fue recibida, cómo se fue ligando a sucesos históricos. En fin, creo que es una extraordinaria representación de nuestro cine, pero además como objeto, como libro, es de una belleza y de una delicadeza. Es un libro, verdaderamente un libro de arte, delicioso de hojear. Entonces, pues me siento muy orgullosa de estar aquí y de pertenecer también al cine mexicano.
Sin duda, bien lo dices, Dolores, es un volumen cuidado de principio a fin, con unas imágenes de gran calidad y una edición que podríamos llamar preciosista. De verdad que la estética, el libro en general, la calidad de todo, la tipografía, el papel, para quienes nos entusiasma también esa otra cara de los libros, que es su factura, de verdad que es muy gozosa y los invitamos a todos, a todas, a que lo lean, a que lo tengan en casa, porque da cuenta de la historia del cine y al hacerlo, pues también de nuestra propia historia. Siglo XIX, nada más y nada menos, el principio, finales de 1800, aquel México, la llegada del kinetoscopio, del cinematógrafo y pues el gobierno de Díaz. Suena muy lejano. Háblanos un poco de aquellos escenarios históricos y también fílmicos.
Bueno, eso está más que bien narrado en el libro, muy bien documentado y es absolutamente fascinante. Yo creo que esa etapa de el nacimiento del cine en México merece por sí sola ya una película o dos o tres. Sí. Es fascinante cómo primero surge de realmente de unos locos visionarios que no toman la maquinita, empiezan a invertir incluso personalmente en ello. Fabricaban sus propias películas con sus propios recursos al inicio y después cómo se va ligando directamente a el seguimiento de una figura política, que queramos o no, marcante en nuestra historia, y se va ligando directamente a eso, va retratando esto. Entonces hay una cantidad de curiosidades de cómo se fue haciendo, qué se hacía con eso, cómo se representaba, cómo se fue ligando después, porque era cine documental al inicio prácticamente, ¿no? Era representar como todos los sucesos políticos, el seguimiento prácticamente directo con esta figura política, después la revolución, pero cómo necesariamente se fue llevando a la ficción fue obligando, digamos, a la narrativa, porque había que reproducir ciertas escenas que no se habían filmado bien, entonces había que rehacerlas, y ahí es donde entra la ficción, digamos, ¿no? Se van mezclando el cine documental con la ficción. Entonces es muy interesante todo esto, pero creo que más allá de todo, creo que lo que más me encantaría es, bueno, provocar la curiosidad en la gente para adquirir este libro, para que lo tengan, porque además no es un libro que haya tantísimos, ¿no? Es Exacto. Un libro que tiene un tiraje determinado, pero ahí está eso minuciosamente narrado y deliciosamente narrado.
Así es un libro de divulgación, no es para especialistas, es para todas y todos quienes nos interesa el arte, nos interesa la trayectoria creativa, estética del cine en este país y pues también nuestra propia historia. Son 10 capítulos y en cada uno de ellos, como bien dice Dolores, pues hay una autora, un autor firmante, que va contando los distintos momentos del cine mexicano, desde esta génesis porfiriana, estamos hablando de 1895 al 97, en donde pues lo que se grababa, como dices, pues eran momentos del propio gobierno de Díaz, los desfiles, el Palacio de Chapultepec, el castillo, ¿no? Y sus actividades.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Quédate conmigo, aquí en Temporada de libros.
Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
La llegada de los inventos y el cine porfirista, aparatos capaces de captar y exhibir imágenes fotográficas en movimiento como el kinetoscopio y el kinótofo, patentados por Thomas Alva Edison, y el vitascopio, artilugio de Francis Jenkins y Thomas Amat, el magniscopio, creación del inglés Edwin Hill Amet, y el cinematógrafo, invento de los franceses Auguste y Louis Lumière, llegaron a México en busca de un mercado de alrededor de 12.5 millones de potenciales consumidores. El kinetoscopio ofreció sus primeras funciones a partir del domingo 20 de enero de 1895 en un céntrico local de la capital del país, para lo cual se contó con la presencia del presidente Porfirio Díaz Mori, quien pudo ver algunos de los títulos ofrecidos en aquellas sesiones inaugurales. Títulos como La barbería, Danza de los indios Sioux, Hombres errando un caballo, La serpentina, Duelo mexicano a cuchillo y Lazador Mexicano, entre otros, filmados en el primitivo estudio Black Maria, propiedad de Edison. Por su parte, el cinematógrafo se daría a conocer el jueves 6 de agosto de 1896 en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, ante un selecto grupo encabezado por el mismo Díaz, sus ministros y demás familiares cercanos. El entonces novedoso espectáculo, que consistía en ver imágenes fotográficas amplificadas y en movimiento, surgió asociado a la máxima figura de poder en México, justo en la etapa en que el positivismo y su elogio a la ciencia y la tecnología alcanzaban momentos de apoteosis. Gabriel Beyre y Ferdinand von Renard, emisarios de los hermanos Lumière, fueron quienes más aprovecharon su aproximación a Díaz para explorar la paternal imagen del gobernante por medio de una buena cantidad de vistas, es decir, de películas de poco menos de un minuto de duración, que entre muchas otras cosas marcaron la pauta a los contenidos y las formas del cine nacional realizado y exhibido durante los años restantes del Porfiriato y a lo largo de la Revolución Mexicana. Cine México, fragmento. Estamos charlando con la actriz mexicana Dolores Heredia. Y luego aparece otra cosa que me gustaría mucho preguntarte. Las primeras y los primeros actores, actrices, cuando ya la ficción se manifiesta en la producción cinematográfica mexicana. Uh-huh. Y está Emma Padilla como la primera diva del cine mexicano. No sé si ustedes habían escuchado hablar de ella. Yo no. Lo encontré en este libro y me parece un dato extraordinario. Y me gustaría que nos hablaras de ese sentimiento de pertenencia que se tiene, esa otra sangre, esa genealogía, la del cine. Ver este libro y saber y descubrir estas personas, estos nombres. ¿Cuál es la sensación que tienes de esta otra familia y de esta otra genealogía tuya?
Bueno, pues es un tema también muy apasionante porque el libro, si bien yo llevo años reflexionando sobre el cine, a mí me gusta mucho pensar el cine, no solo hacerlo, pensarlo. Y el libro me llena, me habla de toda esa parte donde uno se cuestiona dónde surgieron estas primeras figuras, por qué el cine ha hecho a estas grandes figuras míticas, cómo es que se generó cómo se generaron estas figuras, qué relación, por qué, cómo el público, cuánto colaboró el público, pero cuánto también fue desde el otro lado, desde los hacedores, ¿no? Y esa es una parte del libro que me tocó muchísimo, porque si bien al principio se hacía directamente ligado como a eventos políticos, cómo se fue derivando a esta construcción cuando viene el cine mudo y después se inserta el sonido. Y en esa transición surgen justamente estas primeras figuras, muchas femeninas que fueron icónicas, que contaban un tipo de historias y ligadas también a un mundo glamuroso, casi podríamos decir, pues sí, perfumado de oropeles, perlas, joyas, mujeres inalcanzables casi, ¿no? Y ahí se van creando como estas figuras divescas, ¿no? Que hablaban también de un mundo que no estaba tan ligado con lo popular. Exacto. Se hace popular como otro fenómeno, se crea otro fenómeno, pero no retrataban una sociedad, la sociedad de ese momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy interesante cómo luego se vuelve a tener otra transformación y se empieza a contar luego toda la etapa de la Revolución Mexicana. Hay otro cambio. El libro se encarga perfectamente de ir marcando como estos cambios que van ligados directamente con lo político, siempre con lo político. Es muy interesante esto.
Sin duda, y no solo hablamos de política nacional, sino internacional.
Internacional, sí, directamente sí, sí. Ligado con, uh-huh. con lo que está pasando en el mundo, las guerras, después en España la Guerra Civil Española, en fin, las guerras en el mundo, todo lo que implicó y cómo, qué fue lo que determinó que aquí en México se creara prácticamente un movimiento y se aprovechara también la situación.
Claro, pasamos de recibir las producciones que en ese momento pues llegaban, claro, de Estados Unidos, pero también de Francia, de Alemania,
de Italia,
a convertirnos como país en un polo productor, ¿no? Uh-huh. Y eso cambia sin duda el escenario de la economía cinematográfica y pues de estos gremios que se van formando alrededor y uh-huh. dentro del cine.
Sí. Las primeras bases también, por ejemplo, este es otro dato interesantísimo, las primeras bases de regulación. Pues en 1913, yo tengo aquí anotado esto que me pareció increíble, en 1913 se hace la promulgación del primer reglamento cinematográfico.
¡Tal!
Es impresionante. Y entonces, ¿qué nos dice ahorita? ¿Cómo seguimos buscando reglamentaciones? Porque el cine es un arte tan vivo, tan directamente ligado con lo que estamos viviendo. Es realmente un retrato directo de nuestra sociedad y de cómo ha ido mutando, cómo ha ido transformándose, ¿no?
Y por eso es tan importante, tan valioso este libro. Uno de las lagunas que en general en las artes en México padecemos es la falta de documentación, Dolores. Creo que aunque el cine deja testimonio a diferencia del teatro, que es evanescente. A pesar de eso, es necesario producir conocimiento a partir justo de lo creado, sentarnos a reflexionar, recuperar y hacer historias de eso que ha sido el cine. Y por eso este material se convierte en muchos sentidos en un elemento muy, muy valioso. Tú que estás al frente directamente de una institución como la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, que...
Ya no. Yo cuando fui presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en mi gestión fue uh-huh. que logramos, con mi comité coordinador y con el respaldo del resto de la academia, logramos firmar y consolidar el proyecto de Federación de Academias. Fui la primera presidenta de la Federación de Academias de Iberoamérica, pero ese puesto se queda siempre, se va rotando, uh-huh. se va rotando. Entonces, en este momento ya hay otro presidente, según yo ahorita está... Colombia o España, no recuerdo muy bien.
Uh-huh. Y en este concierto, digamos, internacional iberoamericano, ¿cuál es la relevancia de un documento como Cine México?
Bueno, yo creo que por lo menos creo que es algo que con muchísimo orgullo podemos compartir y también provocar que exista también la recopilación histórica de las diversas cinematografías. Creo que eso es muy importante. Este volumen tendría que rolar también entre las academias de Iberoamérica, ¿sabes? Estas conversaciones que creo que se tienen que hacer, abrir, agrandar, alargar. Es muy importante. Creo que lo que más nos falta en este momento, a nivel mundial, pues, ¿no? Es la conversación. La conversación sin miedo a las diferentes posturas que ahora es la palabra más repetida en redes y en todos lados es polarización. La polarización, antes le llamábamos simplemente conversación, porque eso es lo que nos hace falta. Sin importar que el otro piense distinto, de ahí hay riqueza, surge riqueza también. Entonces, pues ese es mi tema recurrente en estos días, en todos los ámbitos en los que yo me muevo. Creo que eso es lo necesario, seguir buscando espacios de conversación en donde nos rompemos la cabeza para entender al otro, para ver desde dónde está haciendo, creando, pensando, moviéndose el otro. Y esa es Una de las bases, digamos, cuando se creó la Federación de Academias de Iberoamérica, es la primera cosa es conocernos, conocer el cine, las diferentes cinematografías, desde dónde surge, y no solamente lo que se está haciendo, el dato concreto que es la película, sino de dónde surge, qué hay atrás, por qué seguimos defendiendo el cine como el cine. Pues tenemos que voltear a ver nuestra historia también.
Por supuesto, y instituciones como estas, como esta federación, lo que hacen, pues es también mantener y pelear por los espacios de distribución. De verdad que dejar al cine de lado es dejar al lado nuestras historias y todo lo que debemos contarnos. Esta conversación de la que hablas, Dolores, la importancia que tiene. Pasar estas páginas da cuenta de los viajes que ha tenido nuestro cine, de la ficción al documental, cómo ha caminado este género tan importante en esta necesidad de dar cuenta de las grandes crisis políticas, sociales, económicas de un país como este.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Volvemos.
Quédate aquí, estoy conversando con la actriz mexicana Dolores Heredia.
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Continuamos.
Estamos charlando con la actriz mexicana Dolores Heredia. Mexicanidad y moral en la pantalla grande. Antes de que el cine silente y sonoro en México se posicionara nacional e internacionalmente, hubo experiencias que marcaron hitos, ahora reconocidos por su valor único en la historia del séptimo arte, como la producción de cintas que documentaron hechos de la Revolución Mexicana y las primeras de argumento. En los años 20 del pasado siglo, el cine estaba preparando su gran salto al sonido y un viraje conceptual que afianzaría al melodrama como molde estético. A partir de entonces se puso énfasis en temas que reflejaban postulados del nacionalismo cultural mexicano, con enfoques moralizantes. Durante este proceso, los productores le apostaron casi todos los argumentos de ficción, dejando la cinematografía documental para otros tiempos. Y se exploró el potencial del cine para hacer arte dramático y visual. Comprender cómo logró el cine mexicano alcanzar su apogeo durante la llamada Época de Oro exige que entendamos estos procesos y que revisemos otros ocurridos algunos años atrás. Una fuerte crisis en la producción golpeó a la industria fílmica durante la década de 1920, mientras que en 1921 fueron filmados 20 largometrajes, en 1924 solo se hicieron 4. Hacia 1930 se había reducido drásticamente la producción de películas. Según Emilio García Riera, entre 1920 y 1936 se filmaron más de 100 películas en México, principalmente en los estudios de la Nacional Productora de Películas, que luego se llamó Universidad Cinematográfica, y en Estudios México Films de Jorge Stahl. Sin embargo, afirma el mismo autor, tras esa caída, la producción fue creciendo, pasando de una película exitosa en 1931 a más de 20 producciones anuales entre 1933 y 1936. Cine México, fragmento.
Temporada de libros.
Me gustaría que nos compartieras algo respecto a esta otra cara del cine, que es la documental.
¿El cine documental?
Sí, sí.
Bueno, pues así empezamos conversando, que es así surgió el cine en nuestro país. Era un cine documental ligado por azares de la vida a una figura política, pero que después, gracias a eso y gracias a la enorme labor que se hizo, a la curiosidad y a la posibilidad de estas primeras personas que empezaron a filmar los sucesos, los eventos más importantes, si bien había una cierta postura o decisión de no mostrar como los aspectos más vulnerables, digamos, ¿no? La pobreza, la parte más guerrillera, la más, lo que se podría decir, lo más lamentable de, históricamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y pues es eso, es una visión, pero cómo repercute hasta nuestros días en nuestro cine y la enorme calidad que hay en el cine documental que estamos haciendo. Es sorprendente a mí. Bueno, hay periodos en donde yo veo más documental que ficción.
Sí, 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 sí.
En donde como actriz incluso muchos documentales me han inspirado, me han ayudado a construir personajes para la ficción, en donde uno ve retratada la vida y aunque hay una preconstrucción. En todo documental existe una preconstrucción desde el momento en que piensas en dónde poner la cámara, si la escondes, la pones enfrente del personaje o no. Eso ya es, hay una construcción, es cine. Y aún con todo eso, pues bueno, para mí ha sido fundamental ser una espectadora constante y apasionada del documental. Creo que tenemos grandes, grandes, grandes documentalistas y que hacen arte también, porque tienen una visión, no es pon la cámara y deja que la realidad pase enfrente de ti, sino que hay una búsqueda, hay un discurso muy sólido, muy, muy sólido.
Y así nos lo dice la presencia de tantos creadores en el mundo, creadores mexicanos, que han sabido llevar sus trabajos y posicionarlos en múltiples espacios, no solo festivales, sino también plataformas en las que se sigue discutiendo el cine, y no solo él, sino también la realidad global. Oye, Dolores, revisar este libro, decimos, es revisar la historia del cine, es revisar también la historia de nuestro propio país y revisar tu propia historia en el cine mexicano, en los espacios de actuación, pues también es ir revisando cómo ha mutado, cómo qué ha pasado en nuestras pantallas en los últimos años. Y me gustaría que nos hablaras un poco de ti, de tu historia, de La Paz, Baja California, a la Ciudad de México, a, digamos, al CUT, al Centro Universitario de Teatro, a Finzi Pasca, esa compañía clown. Platícanos un poco.
Uy, pues, ¿por dónde empiezo?
Pues no, Dolores, mira. Dolores en el cine, Dolores espectadora del cine.
Sí.
Podría ser.
Las dos cosas van tan ligadas. Yo veo muchísimo cine. Diariamente me veo por lo menos 2 películas. Siempre estoy viendo lo que hacen los demás. No solamente veo mi trabajo y reveo mi trabajo, sino que me apasiona muchísimo ver el crecimiento de ciertos autores, de mis colegas actrices, de mis colegas actores, de fotógrafos. Amo muchísimo el trabajo yo estoy siempre sorprendida de la gran cantidad de fotógrafos. Este país produce y produce y produce fotógrafos de gran talento. Pero entonces yo me hice absolutamente cinéfila y no sé, probablemente es allí donde inicia mi pasión también por entrar a este mundo. Yo no lo busqué, me llegó el cine, llegó a mi puerta de una manera muy azarosa y fui encontrando rápidamente, podría decirte desde mi primera incursión en el cine, descubrí que ese era el lenguaje a través del cual yo podía contar mejor. Es un sitio en donde yo me siento muy serena. Eso no significa que no me aterre también cada vez que voy a empezar un proyecto, sino ese espacio de creación en donde siento que mejor se cuenta. Yo pienso en cine, leo una novela, leo cosas, leo una noticia y de pronto digo, esto es cine. Esto pues, aquí hay película, es una cosa que digo muchísimo, aquí hay película. Se me he ido haciendo a lo largo de la vida, en mi vida cinematográfica, también he ido construyendo esta otra forma de pensar el cine. Por eso te digo, a mí me gusta mucho pensar el cine, no solamente en la construcción que tiene que ver con lo creativo, sino también en las políticas públicas, en qué Exacto. ocupamos para que esto siga un camino virtuoso, pues, ¿no? Entonces, pues, todo esto ha ido ligado con mi pasión por ver cine y mi pasión por hacer cine y hacer del cine mi casa, mi lugar protegido, digamos, ¿no?
Pensar en cine, eso me gustó, Dolores. Creo que eso habla de lo introyectado que está en ti, en tu quehacer, tu propio oficio, tu profesión.
Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Vientos de cambio, el cine mexicano de los años 60. La década de 1960 implicó para el cine mexicano una transformación profunda. El escenario era más que favorable para el cambio, no solo por el intenso contexto político y cultural que se vivía en México y el mundo, sino también porque en aquellos años directores, productores, actores, técnicos, críticos, cinematográficos e incluso el público propusieron una nueva manera de ver el cine. Para una mejor comprensión, vale la pena concebir este periodo como los largos años 60, lo cual permite incluir algunas películas representativas de procesos en la gestación desde finales de la década anterior. Conviene tomar como referencia la crisis del cine industrial expresada en superproducciones como La cucaracha de Ismael Rodríguez en 1959, que en su afán de mostrar la épica revolucionaria con las grandes figuras del cine de la época de oro, solo alcanzaron a producir imágenes folclóricas. El impacto de películas de calidad que ganaron reconocimiento internacional como Nazarín de Luis Buñuel de 1958, así como los primeros esfuerzos por realizar un cine independiente enfocado en la búsqueda de expresiones artísticas o políticas, como fue el caso de Raíces de Benito Alazraqui del 55, Torero de Carlos Velo del 57 o El brazo fuerte de Giovanni Caporal de 1958. Y de la misma manera, ver cómo lo sucedido en esa década determinó buena parte de lo que vendría en la siguiente. Cine México, fragmento.
Temporada de libros.
Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Vamos a un corte y regresamos a la charla con la actriz mexicana Dolores Heredia.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Dinámicas de poder y violencia en la trilogía de Felipe Casals. En 1976, Felipe Casals estrenó tres películas que han sido consideradas modulares de su filmografía de los 70. Hablamos de Canoa, Las Poquianchis y El Apando, que coinciden en señalar críticamente dinámicas de violencia y abuso de poder en el México de los años 50 y 60. En los tres casos, la violencia es recreada de manera frontal mediante una estética realista moldeada por la cinematografía de Alex Phillips Jr. Basados en casos reales, los guiones de Canoa y Las Poquianchis se nutrieron de fuentes periodísticas y de la participación de guionistas y críticos de cine como Tomás Pérez Torrent. Canoa recrea el linchamiento de cinco jóvenes empleados de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ocurrido el 14 de septiembre de 1968. Los chicos iban a escalar el volcán La Malinche, pero el mal tiempo los obligó a refugiarse en el pueblo de San Miguel Canoa, en Puebla. Debido a la paranoia religiosa de sus habitantes, incitada por el cura local, el pueblo los percibe como un grupo de comunistas que pretendía izar una bandera rojinegra en la iglesia, atentando contra el sacerdote, y deciden lincharlos. El filme recrea el caso de una manera original que intercala diferentes tiempos y recurre a distintos géneros fílmicos. El suspenso utilizado para contar las vicisitudes de los jóvenes y el crimen cometido contra ellos se alterna con fragmentos que remiten al documental de corte oficial, ya que informan sobre el entorno natural y las formas de vida del pueblo, así como al documental independiente y crítico al exponer la supuesta denuncia de un campesino, interpretado por Salvador Sánchez, contra las arbitrariedades cometidas por el cura para obtener beneficios económicos. Canoa además incluye fragmentos de una entrevista con el cura, interpretado por Enrique Lucero, donde éste niega haber intervenido en el linchamiento. Cine México, fragmento. Estamos charlando con la actriz mexicana Dolores Heredia.
Oye, pues justo tu recorrido por la filmografía mexicana, pues da cuenta también de muchos momentos importantes y uno muy reciente, o sea, bueno, pasar de películas como Vagabunda, Desiertos Mares, Santitos en el hermosísimo Veracruz, a Pedro Páramo, híjole, a la gran Edubiges Diada, qué miedo, ¿no? Cuéntanos, digo, hacer una película, claro, de la mano de un creador consolidado como Rodrigo García, pero es una historia. Rodrigo Prieto, que no ha salido del horizonte nacional. Hay otras versiones de Pedro Páramo y que están, por supuesto, en este libro, con Pilar Pellicer, con Ignacio López Tarso. Platícame, compártenos un poco sobre lo que implicó pensar en cine una obra clásica de nuestra literatura.
Pues realmente complicado y aterrador porque, pues sí, mira, me encontré recientemente un amigo que respeto muchísimo, un compositor, que me dice, no, es que no se pueden meter con Pedro Páramo. No se pueden meter con Pedro Páramo, eso es intocable. Y pues ese es una postura también. Pedro Páramo es de todos. Es como la Virgen de Guadalupe, es de todos. Y cada quien tiene su aproximación con eso y su lo tiene en un nicho. Pero yo todo... Yo al revés, pienso que justamente Pedro Páramo, y no solo Pedro Páramo, Juan Rulfo y su literatura, es tan de todos que podemos contárnoslo cada vez que queramos y como queramos, es de todos. Y nos retrata muy bien, creo que habla de un México, el México de ahorita, el México que estamos viviendo, las contradicciones, las fronteras y las distancias que hay entre las sociedades, ¿no? Entonces yo sentía que había que contarlo y no solo, pienso que lo he dicho muchas veces, a mí me habría encantado de si siguiera vivo Kurosawa o Tarkovsky, que hicieran una versión de Pedro Páramo.
Claro.
¿Sabes? Es como, yo lo veo como si fuera Shakespeare, porque si seguimos contándonos Shakespeare desde cualquier ángulo, desde tu propia visión, y cada vez que se retoma Shakespeare es desde el punto de vista de quien decide contarlo de nuevo, traerlo aquí, hacer una adaptación, una transformación. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué nosotros no nos permitiríamos volver a contar Pedro Páramo en este momento? Entonces, pues ese paquetote se lo aventó Rodrigo Prieto desde esta visión de fotógrafo, él amando profundamente primero o junto al fotógrafo que era Juan Rulfo.
Claro.
Entonces se basó también desde allí, desde su visión fotográfica y después retratar estos personajes metiéndolos en este universo. Fue muy complejo hacerla, fue muy complejo también poder encontrar la levedad dentro de mí para poder llegar a imaginar cómo podrían ser estos personajes que ya no están aquí, pero están más vivos que nunca dentro de ese otro mundo, y es un mundo dentro de otro mundo dentro de otro mundo. Si al espectador le gusta o no la película, yo digo siempre, las películas se hacen para que nos gusten o no nos guste.
Sí,
nada más.
Y el principio del que dispara esta conversación buscada, Dolores, pues es desacralizar, ¿no? Si no desacralizamos esas grandes obras en este caso, pues entonces cuando no se tocan, pues tampoco se habla de ellas, tampoco uh-huh. permanecen en la memoria de las nuevas generaciones,
sí.
¿no? Y de ahí la importancia de estas apuestas que como cualquier otro proyecto, pues están hechas de riesgos, ¿no?
Siempre, riesgos. Y con todo el respeto del mundo, pero pues hay que contar lo que tú sientes que quieres contar en ese momento, ¿no? Y yo creo que es una propuesta, este nuevo Pedro Páramo, muy respetuosa también. Es muy respetuosa al texto, es muy respetuosa a la novela, es muy respetuosa con Rulfo. Y a lo mejor hay quien dice que a veces hay que perder un poco de respeto y romper la obra y poner tu propia visión. Bueno, ahí está la película y ya es de todos. Entonces, pues eso.
Por último, Dolores, en las páginas que aquí se ocupan de ti, de tu trayectoria, hay una idea que persiste y es la de las artes como esa posibilidad real de cambiar el mundo. Y uh-huh. me gustaría cerrar esta charla hablando de eso.
Pues ojalá lo lanzo diariamente como un pensamiento al viento. Esta es mi trinchera y sí, en todo lo que hago trato como siempre de involucrar a los que me rodean, hasta en los círculos más cerrados de mis amistades. Busco esto, cómo podemos realmente defender nuestro arte, llamarlo así, arte, buscar crear y buscar cambiar nuestras realidades, por lo menos que el otro, el que percibe, el que recibe, el que se alimenta de lo que hacemos, por un instante pueda entrar en otra realidad y pueda ver la realidad, su realidad, desde otro ángulo. Y eso por lo menos puede dar un poquito de esperanza, ver la vida desde otro lado, ¿no? Y yo creo que sí es posible, que sí tenemos muchos y siempre más este compromiso por ir cambiando un poco el mundo.
Pues así agradecemos a Dolores Heredia esta charla, esperanzadas, pensando en las posibilidades tan maravillosas que nos tiende el arte y en este momento en especial, pues al cine. Muchas gracias, Dolores. Larga vida al cine mexicano.
Larga vida al cine mexicano. Gracias por esta conversación.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
El año 2010 en el cine mexicano llega con El Infierno, película de Luis Estrada, una obra cumbre de la cinematografía nacional de las últimas décadas. El filme se desarrolla en un pueblo de la polvorosa y perdida frontera norte de México, a donde regresa un hombre bien intencionado e inocentón, conocido como El Beni, que recuerda al Varguitas de La Ley de Herodes, película de Luis Estrada del 99. Ambos interpretados por Damián Alcázar tras ser deportado de los United States. Al dar vuelta por la comunidad para refrescarse y conectar, y luego de visitar la miserable vivienda de su madre, los dólares americanos que le mandó no hicieron mucha diferencia, se reencuentra con su compadre el Cochiloco, que ahora es muy rico y próspero. Animado por su amigo, el Beni decide entrarle al negocio del narcotráfico, del cual nunca podrá salir. Este filme es muy indicativo del estilo de su director, una historia ácida de humor negrísimo pero completamente creíble que refleja las andanzas de uno de tantos pueblos relacionados con el narco. Quizá lo más impactante es la acertada radiografía que Estrada hace de los pueblos chicos, que como se adelanta en el título, son un infierno grande por la imposibilidad que enfrentan sus habitantes de salir del remolino de violencia que los succiona. Cine México, fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la actriz mexicana Dolores Heredia, con quien platicamos sobre el libro Cine México. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como Verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.